Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 PM. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. En esta cabina ya huele a viernes y espero que con ustedes también esté llegando la frescura del fin de semana. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Sí, los viernes más tranquilos. ¿Y saben qué? Que hoy nos vamos a enfocar mucho a la capital mexicana, pero también a la zona metropolitana. Porque vamos a hablar de la Ciudad de México, tema de vivienda, tema de renta, qué pasó con lo que se aprobó ayer en el Congreso local. Lo vamos a ayudar a traducir. Ya habíamos hablado cuando se propuso esta iniciativa de ponerle un tope a la renta en la Ciudad de México, de crear un directorio, pero como una especie de registro de las rentas de manera virtual en la Ciudad de México y todo lo que esto implica. Así es que no se preocupen, vamos a tratar de explicarlo en un ratito con Rosalba Loy. También nos vamos a ir con lo que está ocurriendo en Chalco con Luis Zambrano. Y finalmente, un tema del que no nos gustaría hablar, pero que tenemos, que es la explotación sexual infantil en las escuelas y, por supuesto, el extracto de la semana. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag, ya lo saben, tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México. La cabina A, a veces es la más fría. 55-529-2599. Por acá está Tania haciendo esta transmisión, creo, posible. Dice que sí, y con Paco, pero están muy encimados y muy estresados viendo la pantalla, así es que espero que todo esté bien. También están por acá Lucy y Mariana, que hicieron posible la producción de este programa. Yo nada más estoy haciendo... Ahí están. ¿Cómo están, chicas?
Muy bien, Rox, ¿y tú?
Muy bien. Ya mejor. Todavía me escucho un poco con voz de Carlitos, la verdad. Pero ya, todo bien. Al parecer el antibiótico hizo efecto.
Qué bueno. Es viernes también. Días de descanso tienes. Y luego ya volvemos.
Pero mañana juegan los Diablos.
Mañana juegan los Diablos. Mañana y el domingo juegan los Diablos y hay que ir a verlos.
Hay que ir. Ojalá el domingo no alcance boleto, pero el sábado sí, para mí, mira, el domingo. Pero sí, vamos a tratar de descansar este fin de semana. Tania me voltea a ver así, fijamente a los ojos, y eso a mí me da mucha seguridad. Así es que vamos a ver qué ha pasado en el país, chicas.
Hoy.
11 países de América, entre los que se encuentran Estados Unidos, Argentina y Chile, lanzaron una carta rechazando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que validó ayer el triunfo de Nicolás Maduro en las urnas.
Esta mañana, la Comisión de Puntos Constitucionales inició la discusión del dictamen que plantea la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, INAI, junto con otros 6 organismos autónomos constitucionales. Esta propuesta forma parte del Plan C, reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Instituto Nacional Electoral esta mañana inició la discusión para la repartición de plurinominales para la Cámara de Diputados y el Senado de la República, para definir si Morena y aliados obtienen la mayoría calificada en el Congreso.
Los 7 agentes de la Policía Comunal del Poblado Indígena La Cantera, Michoacán, fueron localizados con huellas de tortura en la carretera de Zamora. Habían sido secuestrados el pasado martes por presuntos delincuentes.
Oigan, muchas gracias. ¿Nos escuchamos ahorita?
Gracias a ti, Roxy.
Es que estaba viendo aquí, sí, qué había pasado en el INE, ¿me perdonan?
Te perdonamos.
Muchas gracias. Ahora sí, vamos con el siguiente tema.
País que habitamos.
La semana pasada, me parece, antepasada, ya no me acuerdo en qué planeta estoy viviendo, platicamos sobre esta iniciativa para ponerle un tope al aumento en la renta, que le poníamos varios asteriscos, ¿no? La primera era que pues solo aplicaba si tenías, más bien si se acababa tu contrato y volvías a contratar o a rentar el mismo inmueble, pues este tope de no mayor a la inflación sí te aplicaba. Si volvías a, más bien si te salías del apartamento y llegaba alguien nuevo, el dueño del departamento, la casa o lo que fuera, podía aumentar el precio sin importar la inflación, porque pues ahora sí que a quién va a voltear a ver para reclamarle. Esto, entre otras cosas, que proponía la iniciativa, que era también la creación de un registro virtual para que se publicaran ahí los contratos de arrendamiento. También le pusimos los asteriscos y un poco platicábamos de lo que implicaba toda esta iniciativa, que se aprobó ayer en el Congreso de la Ciudad de México. Y para no decir más tonterías, la que sí es experta es Rosalba Lloyd, especialista en desarrollo urbano y vivienda. Rosalba, bienvenida, qué gusto platicar contigo de nuevo.
Hola, hola, muchas gracias, pues gracias por la invitación y feliz de platicar aquí.
Oye, de pronto, Rosalba, esta iniciativa que en teoría garantizaría el acceso a la vivienda, o que tiene como fin garantizar el acceso a la vivienda para todos los chilangos, pues suena muy atractiva y hasta esperanzador, ¿no?
Pues sí, sí, claro, como discursivamente parecería haber sido como una propuesta interesante, pero pues primero vamos a del 25% de las viviendas de la ciudad se habitan en alquiler. Entonces, solo entraría ese 25%, pero además de ese 25%, recordemos que tenemos un porcentaje de vivienda en el sector informal, es decir, que no están bajo un contrato uh-huh. definido. Y en el caso de la Ciudad de México, para los datos que teníamos en 2020 con la Encuesta Nacional de Vivienda, pues teníamos que el 36% de las personas que vivían en alquiler no tenían un contrato vigente. Es decir, ese 36% es altísimo, claro. ¿No? Ya estamos disminuyendo ese 25%, otro porcentaje al que solo, vamos a poner entre comillas, le serviría la regulación. Y luego vienen pues todos estos procesos, uno de los ejemplos que tú comentabas que es muy, muy claro, pues no pone ningún candado a que cuando hay un recambio de inquilino, pues el propietario pueda subir el alquiler, porque finalmente está atado a la actualización de un contrato vigente. Entonces, pues, digamos, en términos de topes, pues no existe ningún sistema y estaríamos más o menos como en el esquema en el que estamos actualmente, ¿no? Hoy, en cuanto entre vigor la nueva regulación, pero al día de hoy el Código Civil lo que establece es que no se puede aumentar más del 10% uh-huh. del costo del contrato vigente. Ahora ese aumento va a estar vinculado a la inflación, ¿no? Que también es extraño porque, o sea, ¿qué sucede en cuanto a la inflación supera el 10%? Digo, no claro. ha pasado en los últimos 30 años, pero digo, puede pasar, y si está vinculado, pues digamos, le está dando herramientas al sector inmobiliario para decir, bueno, pues si aumentó el 12%, pues 12% te toca de actualización, ¿no? Y lo otro, pues quedamos pues muy en el escenario como estamos, no se modifica profundamente gran cosa respecto al escenario actual.
Ahora, ¿cómo ves, por ejemplo, perdóname si te interrumpí, cómo ves, por ejemplo, el tema del registro digital? Que yo lo que pensaba era, pues, más bien mejor no lo registro y entonces incrementaría, pues, esta irregularidad en la renta de los inmuebles, o no lo sé.
Claro, pues, el problema es que, a ver, el escenario sí es como positivo, o sea, la idea del registro, porque hoy por hoy no tenemos certeza, o sea, la Ciudad de México no sabe cuál es el perfil de sus propietarios que colocan la vivienda en alquiler. Es decir, no sabemos si es la abuelita que se quedó viuda que vive de sus rentas, uh-huh. o un desarrollador inmobiliario que se dedica al sector inquilinario, o una empresa transnacional. Digo, tenemos esos perfiles, pero no sabemos en qué porcentaje, cómo se ubican en la ciudad, etcétera. Porque claramente en términos de justicia fiscal, uh-huh, tendríamos que otorgarles diferentes requerimientos. O sea, no puedes colocarle impuestos a la persona que tiene un inmueble que a lo mejor está en hipoteca todavía y que para pagar la hipoteca requiere pues el pago de su renta mensual, ¿no? Claro. O para el desarrollador inmobiliario que lo colocó en Airbnb o lo que sea. Entonces, digamos, son mecanismos distintos y que ese sistema de registro sería el paso número uno para poder empezar a pensar políticas públicas de manera más sólida. El problema es que la propuesta como está planteada, pues no tiene, digamos, no tiene, siempre decimos en política pública que no tiene dientes. ¿Por qué? Porque de alguna manera no coloca el peso en ninguna institución para que dé seguimiento de que eso se va a llevar efectivamente a cabo. Y entonces lo que termina provocando es lo que tú bien mencionas, pues un mercado negro, ¿no? Claro. Es un mercado negro que se vuelve todavía más inseguro, tanto para propietarios como para inquilinos, ¿no? Y se vuelve pues más inseguro para quien menos oportunidades tiene para resolver problemas a nivel jurídico, que en este caso mayoritariamente son los inquilinos, ¿no? Entonces, pues le faltan muchas cosas a la propuesta para hacer, digo, y tan es así, y con esto quizás cierro, pues simplemente ver que se aprobó casi por unanimidad, bueno, con unas no votaciones del PAN, pero pues digamos, no hay ningún conflicto, ¿no? Porque no, justamente no ataca ningún sector, es demasiado tibio lo que se presentó.
Es lo que ya lo mencionabas ahorita, pero esa es la siguiente pregunta, ¿no? Porque pues estamos luchando ahora contra las plataformas como Airbnb y al final pues esto que esperaríamos hubiera un equilibrio entre estas plataformas y la vivienda, en realidad no repercute en nada, ¿no? Hacia estas plataformas que están pues absorbiendo el mercado, ¿sí?
Sí, o sea, en el caso de la regulación, ¿no? Porque definitivamente, digamos, está enfocado solo al mercado de renta existente. Claro. Es decir, si se crea nueva vivienda, además está pasando, ¿no? O sea, la producción de vivienda nueva que se está haciendo en la centralidad, por ejemplo, en las alcaldías centrales, pues va a ir mayoritariamente al alquiler. Y si para el propietario es más rentable colocarla en sistemas de renta de corta estancia como Airbnb, lo va a hacer porque la regulación no toca ese tema, ¿no? Recordemos que Airbnb por ahora, vamos a decir que está regulado entre comillas, uh-huh, está regulado desde la ley de turismo, que no tiene que ver con la de vivienda. Entonces estamos como desarticulando varias cosas que son relevantes en términos urbanos y que deberían de compaginar en la misma cosa. Pero, pues, digamos, esta propuesta que era de vivienda en alquiler específicamente, pues no nos habló de los sistemas de renta corta estancia, porque está vinculado al Código Civil y el Código Civil nos habla de las rentas tradicionales o de larga estancia, que son de un año, claro, o más, ¿no? Entonces, pues, desarticulamos varias cosas, no hemos sido críticos al respecto de, sobre todo en la generación de políticas públicas, y por eso esa propuesta, digamos, pues no tiene mucho como para construirse, aunque sí quiero decir, pues me parece interesante que al menos esté el tema sobre la mesa en la agenda política, ¿no? Hace 10 años esto no, o sea, habría sido imposible porque no era un tema que a alguien le importara hablar de renta, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y entonces pues es interesante que ya esté en los debates, por lo menos en pequeños espacios, pero ya en la agenda pública y en la agenda política. Eso creo que eso sí es un avance, aunque claramente requerimos profundizar más en ello.
De acuerdo, que ya está en la mesa y que por ahí habrá una luz, por lo menos a futuro. Rosalba, siempre es un gusto platicar contigo y te agradezco infinitamente que nos hayas tomado la llamada.
No, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí vamos a seguir con la agenda de alquiler.
Muchísimas gracias, es Rosalba Lloyd. Síganla en redes sociales en @lamanchagris_ para que estén también al tanto de sus análisis, de lo que va escribiendo y al tanto de todo lo que pasa en esta caótica capital mexicana. Vámonos con la primera rola del día. Esto es de Lady Tron, que va a estar mañana en el Festival Era. Se llama Sugar. No es Sugar, es otra. Regresamos a Tengo Otros Datos. Lady Tron va a estar mañana en el Festival Era. Este festival que se vende como un festival de ellas pensando en el talento femenino, y un poco lo que platicábamos acá en la redacción era que pues ojalá más bien la inclusión esté en los carteles en general, ¿no? Que la inclusión esté en cada uno de los festivales con morras y talento de mujeres tocando desde, ¿cuál es el primer festival? Desde el Baidorá en el año hasta el Corona Capital, que es el último por ahí, Anotrópico sería el último del año, y que también hubiera inclusión en el staff, en las ingenieras, en atrás, ¿no?, de los escenarios. Y entonces sí, hablar de la música que incluye a todas las voces, pero ya veremos qué discurso hay ahí en los escenarios, ¿no? Hay figuras importantes, al final todos los ejercicios cuentan, y espero que el esfuerzo también se vea reflejado más allá de un solo día y un solo festival. Si van por allá y ven a Ibero 90.9, saludan a todo el equipo. Mariana va a estar por allá, no sé si Tania no va a estar por allá. Si ven a la camioneta Ibero 90.9, les tocan el claxon sin menta de madre, nomás así, pa' cotorrear. Vámonos con el siguiente tema.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Suspensión de regreso a clases en Chalco. 21 días, hoy es el número 21, si mi memoria no me falla, en que la gente de Chalco está viviendo con aguas negras. Empezó por ahí de los 60 centímetros, afortunadamente ha ido bajando, ahora tienen 30 centímetros, sus casas están destruidas, las enfermedades están a todo lo que da. Les digo, la suspensión de clases o la suspensión del regreso a clases, no hay luz, entonces tampoco puede haber clases a distancia, porque pues el internet, la luz y demás. En fin, una cosa que pareciera que no se está tomando con la gravedad que tendríamos que estarlo hablando. Y para platicar de eso, y le agradezco infinitamente como siempre, está Luis Zambrano, que es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Luis, como siempre, bienvenida, tengo otros datos, te saluda Rox Aguilar.
Hola Roxana, ¿cómo estás? Mucho gusto, y mucho gusto de hablar con tu auditorio.
Muchísimas gracias. Luis, a ver, la primera pregunta que te quiero hacer es el tema, porque mucho se ha señalado también, ¿no?, a Chalco, que gran parte de las inundaciones o de, pues, de esta presencia de aguas negras tiene que ver con la tira de basura de todos los vecinos. Yo te preguntaría, ¿es por esto o tiene que ver también con una parte geográfica o tiene que ver con un manejo del drenaje? ¿Qué está pasando en Chalco?
Bueno, sí, creo que lo primero que hay que hacer es aclarar que no es por la tirada de basura. De hecho, esa es una muy buena estrategia que han utilizado diferentes gobiernos en diferentes partes del mundo, y México no es la excepción, por culpar a las personas, culpar en general a las personas de una responsabilidad que es del gobierno en particular. No solo se hace en este caso de las inundaciones, también es muy típico hacerlo, por ejemplo, en el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil que, pues, cuando tengo una inundación, culpar a la gente, que somos todos, pero a la vez no es nadie, diciendo dejen de tirar basura porque el culpable es toda la sociedad, que somos muy cochinos y tiramos basura? Si ese fuera el caso, entonces tendríamos que tener que los de Chalco tiran más basura que todos los demás en promedio en la Ciudad de México, por un lado. Y si ese fuera el caso, también es, ya se hubiera resuelto. Claro. Porque un tapón con esa cantidad de basura, pues llegas con una serie de grúas y de y trascabos y lo destapas. Entonces, primer cosa importante, y bueno, y finalmente nosotros, cuando me digo nosotros, es porque unos grupo de colegas y yo hicimos un estudio hace justamente en el 2018, preguntándonos a ver qué tanto es la basura lo que genera estas inundaciones. Y nos dimos cuenta de que pues, las grandes inundaciones, como estilo la que está sufriendo Chalco, en realidad no son por basura, sino es justamente por topografía. Uh-huh. Sí hay, la basura sí afecta a las pequeñas inundaciones, esos charcos que luego se forman en periférico y esas cosas pueden estar más asociadas a la generación de basura, pero estos grandes inundaciones, que son las que afectan la vida, son a causa, por un lado, de la topografía, Esta topografía, pues vivimos en un lago y hay zonas más bajas. Y por otro lado, en la mala, nuestra muy mala relación con la hidrología de la Ciudad de México. Entonces podríamos empezar por ahí, digamos.
Empezando, sí, con de cómo se planeó, ¿no? Entonces, desde un inicio la ciudad y la periferia y después nos arrancamos con todo lo demás. Y luego me imagino justo tiene que ver con el manejo, pues, de todo, del agua limpia, el agua sucia, ¿no? Y cómo afecta a los ciudadanos.
Sí, este es bueno, el segundo, no solo es cómo se maneja el agua limpia y agua sucia, sino dónde los gobiernos han promovido la urbanización. Quizá el segundo factor importante es dónde nos asentamos como seres humanos.
Claro.
Y aquí también escuché en algún momento a alguna persona del gobierno decir, bueno, es culpa de ellos porque ellos se fueron a instalar ahí.
Inmigrantes.
No, en realidad no es eso, ¿no? O sea, sí se fueron a instalar ahí. Como yo creo que un 60% de la población de la Ciudad de México vive abajo del lago. Nos hemos venido instalando ahí porque los gobiernos han permitido y han promovido la urbanización de esos lugares. Entonces, otra vez, es responsabilidad del gobierno decir, aquí no se puede urbanizar porque se puede uno inundar. Y en lugar de eso es decir, ay, aquí se puede urbanizar porque mi amigo, la constructora fulanita, ya decidió hacer un edificio, una serie de casas, etcétera, etcétera. Entonces, quizá el segundo gran problema que tenemos es en dónde estamos urbanizando. Y aquí viene un factor fundamental que es el plan de ordenamiento territorial y el programa general de ordenamiento territorial, que son dos de los grandes problemas, el plan de desarrollo y el programa general de ordenamiento territorial, son dos de los grandes problemas que hemos venido peleando muchos académicos y vecinos diciendo, aquí no puedes urbanizar. Por un lado, porque te puedes inundar, pero en otro lado, porque puedes generar inundaciones en las zonas bajas. Lo que ha querido hacer el gobierno justamente es urbanizar últimamente las zonas altas, que esas van a promover justamente mayor rapidez del agua de las zonas altas hacia las zonas bajas. Entonces, con todo esto, lo que te quiero decir es, quizá la segunda aclaración que tenemos que hacer es, Chalco se está inundando en gran parte por un pésimo manejo en el plan de urbanización de esta ciudad que tiene de hace mucho tiempo, no solo de esta administración. Y el tercero, efectivamente, es cómo manejamos nuestras aguas o cómo hemos venido manejando nuestras aguas. Y cuando hemos venido manejando nuestras aguas con ríos entubados y poniendo calles encima, pues imagínate lo que es el agua. El agua tiene ahora una autopista, en lugar de tener un río con estas galerías que hace ratito estábamos platicando, algunos ecólogos están rompiendo las galerías, que es todas las plantas que están alrededor de los ríos, que te detienen el agua, que evitan las inundaciones. Pero si en lugar de eso le pones una autopista al agua, con un drenaje, pues llega rapidísimo abajo. Entonces, es una acumulación de errores que hemos tenido como sociedad, en particular los gobiernos responsables, en nuestro manejo hídrico, en particular en la Ciudad de
Y
México.
ahora sí que para donde voltees, Luis, ¿no? Como toda la periferia de la Ciudad de México ha sido construido, como dices, pues porque no hay de otra y porque para allá nos tenemos que empezar a mover. Luis, me da mucha paz siempre platicar contigo, también cuando se trata de bichos y enfermedades y demás. ¿Qué puede generarle a la población de Chalco haber vivido hoy 21 días con aguas negras?
Sí, bueno, ese es el otro factor. O sea, empiezan a salir las cosas que tenemos que resolver como sociedad en el corto plazo. Lo primero que hay que hacer es secar el lugar, o sea, buscar la forma de secarlo lo más rápido posible, o sea, drenando toda esa agua. Tristemente, esa agua que ahorita está podrida y porque ya lleva 20 días ahí en una zona muy contaminada, porque la ciudad es en general muy contaminada, pues empieza a generar infecciones. Pero esa agua podríamos haberla guardado en un lago y tenerla útil para el próximo año en época de secas. ¿Qué es lo que nos viene afectando en términos de, o sea, para las personas que viven en Chalco, tener agua o estar bajo el agua 60 centímetros o 30 centímetros? Pues una cantidad de enfermedades gastrointestinales, para empezar, enorme. Uno de mis colegas del Instituto de Ingeniería siempre decía que antes que nada, cuando uno tiene un evento extremo como este, o como el huracán Otis, o alguno de estos eventos en donde el agua esté involucrada, Lo primero que hay que hacer es solucionar el problema de las infecciones, porque tarde o temprano todas estas enfermedades te van a rebotar muy, muy fuerte en toda la población y
Claro.
generas epidemias.
Completamente, Luis. Ayer que me mandó mi jefe al Valle de Chalco, todo el mundo me decía, ponte, ¿cómo se llama? Repelente de mosquitos, porque si no todo va a estar complicadísimo y tal. Al Valle de Chalco no llegaron las inundaciones, pero bueno, siempre es mejor prevenir.
Sí, siempre es mejor prevenir, sobre todo porque ahora con los mosquitos empiezan a llegar todas estas nuevas enfermedades a partir del cambio climático que normalmente no llegaban a la Ciudad de México y que sí llegaban a las zonas tropicales, como chikungunya, etcétera, etcétera. Entonces, estamos, o sea, además de las gastrointestinales, están todas estas en donde el vector son los mosquitos y como los mosquitos ahorita están en jauja porque está todo inundado, pues se dispersan hacia todos lados, no solo hacia. No solo dentro de la zona inundada, digamos, ¿no?
Luis, siempre nos llena de luz platicar contigo y te agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias a ustedes, Rox, y digo, sí hay solución, nada más para que no se vayan con un viernes horrible de así como que ya nos
Agüitados.
fuimos todos. Sí hay solución. Tenemos que tener soluciones de largo plazo y sí se puede, nada más tenemos que tener un cambio de mentalidad como sociedad. Y que los gobernantes empiecen a hacernos caso.
Eso, sobre todo, Luis, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos y al auditorio y que pasen un buen fin de semana.
Igualmente, Luis Zambrano es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. ¿Qué creen? Lo bonito de sintonizar Ibero 90.9 es que solo hay un corte y dura muy poquito tiempo, así es que después del corte regresamos con la siguiente entrevista. No le vayan a cambiar.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
Antes de ir con la siguiente nota, nada más nos llamó Mauricio para hacer una aclaración. Creo que nuestro invitado dijo Ciudad de México en lugar de Estado de México. En efecto, Chalco está en el Estado de México. Pero oigan, también se me fue decirles que sin quererlo terminamos hablando todo el primer bloque de urbanización, de planeación, no solo en la Ciudad de México, sino en el área metropolitana, ¿no? Al final los dos temas estaban conectados y eso que uno es Ciudad de México y el otro es Estado de México, pero los dos van de vivienda y del papel de los gobiernos para tener una vivienda digna, porque ojo, que no se inunde la casa, pues también es tener una vivienda digna. Ahora sí, vamos con el siguiente tema. Y ya está en esta cabina virtual Gabriela Astorga, que es directora editorial de Altavoz Social y Cultural AC, productora y guionista de Es un secreto, que trata sobre la explotación sexual infantil en las escuelas. Vamos a escuchar un poquito.
Todas son niñas y niños mexicanos de entre 3 y 7 años de edad. Cada uno de los casos cumple con alguno de los siguientes criterios. O con todos. Se agrede a víctimas en grupo. Hay múltiples adultos presentes durante el abuso. Actos de encubrimiento de personal escolar. Hay adultos que facilitan el abuso de las y los niños. Existen prácticas ritualistas y grotescas. Se narra el uso de disfraces durante el abuso. Uso de cámaras durante el abuso. Existen indicios de sedación. En 2021 se presentaron 18 casos. En 2022 se presentaron 21 casos. En 2023 se presentaron 25 casos. Debemos esperar una nueva actualización en 2024, seguramente. Y seguramente los números habrán aumentado.
Y esto es parte de una investigación de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia del 2021. Esta investigación que abarcó desde el 2001 y hasta el 2021, que pone en evidencia cómo es que la delincuencia literalmente se adentró a diferentes escuelas para explotar sexualmente a niños en escuelas públicas y privadas. Seguramente se acuerdan de este caso y lo más grave es que pues nada ha cambiado demasiado. Gabriela, ¿nos vas a contar un poco mejor? Bienvenida, tengo otros datos.
Hola, Rox, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias a ti. Cuéntanos entonces de todo este trabajo que reúnes en este podcast, pero sobre todo, ¿qué está pasando pues con la pues con toda esta investigación? No sé si nos puedas recordar.
Sí, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, la ODI, publicó en 2021 un informe llamado Es un secreto la explotación sexual infantil en las escuelas, que documenta casos entre 2001 y 2021, casos de abuso sexual infantil en escuelas públicas y privadas de este país, con dos particularidades muy específicas. La primera, que como bien lo mencionaste y lo mencionó el fragmento que escuchamos, que no es un abuso de una persona hacia uno o varios niños, sino es un tipo de abuso en que todo el personal escolar participa. Y cuando decimos todos, es todos. Maestras, el conserje, el de la limpieza, directivos, supervisores de zona, pasantes, servicios sociales, e incluso se habla por ahí en un caso del hijo adolescente de una profesora. Entonces, estamos hablando de la captura de la escuela para que se convierta en el escenario de los abusos. Los abusos suceden en las aulas, en el patio, en la bodega de la escuela, en los baños. Entonces, esa es una de las particularidades, ¿no? Y la otra es que hay una serie de patrones que se cumplen alrededor de la forma en que sucede el abuso. Hay un tipo de rituales, hay juegos, hay disfraces, y hay sobre todo una violencia muy particular hacia las infancias. Entonces, lo que hace la ODI es que a partir de un caso que a ellas les llega, la ODI es una organización de abogadas y de psicólogas. Entonces, a partir de un caso que les llega a ellas en 2011, lo ven y dicen, híjole, esto está raro, lo que declaran los niños está raro, y está aún más raro que son muchos niños diciendo lo mismo. Estamos hablando de 30 niños en ese primer caso. Llevan el caso, lo litigan y se quedan con esa sensación de que está muy extraño lo que dicen los niños, porque además, como estamos hablando de niños entre 3 y 6 años de edad, como cuentan, pues es fragmentado, de pronto puede llegar a ser confuso, muy mezclado con el juego. Es decir, había muy poco que hilar allí. Es hasta 2017 que les llega otro caso, y en ese inter también habían tenido contactos con otras escuelas que también tenían esos patrones, y es cuando dicen, esto ya está muy raro, ¿no? Esto ya hay que investigarlo de manera, con una perspectiva un poquito más amplia, y ellas empiezan a tratar de jalar el hilo de qué está pasando. También porque jurídicamente en los juzgados estaban hallando muchas trabas para lograr que los casos se investigaran en toda su complejidad. Yo no soy abogada, y hasta que tuve contacto con la ODI no lo sabía, tal vez ustedes tampoco, pero las fiscalías en este país, es muy complicado que integren una carpeta de investigación que respalde una investigación compleja. Te pongo un ejemplo. Si un niño dice, un maestro me tocó, para empezar, todo lo que implica que la fiscalía pueda registrar eso como un delito, porque es, ¿quién es tu maestro? ¿Y dónde te tocó? Claro. ¿Y dónde está tu escuela? Y cuando hablo de dónde está tu escuela es dirección, teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué día? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Etcétera. Que para un niño de 3, 4 años es complejísimo de decir, ¿no? Y por otro lado, también es, yo explico, acepto que el delito, pero digo, ok, investigo por abuso. Pero si el niño dice, me tomaron una foto, no investigan si se produjo algún tipo de material. Entonces, si quieres que eso se investigue, hay que presentar otra denuncia. Es decir, es muy complejo atenderlo en su complejidad, y a partir de eso es que la ODI dice, si no se está investigando por parte de la fiscalía, tenemos que hacerlo público y que haya una especie de conciencia social y de presión social para que esto se aclare.
Completamente. Gabriela, y me imagino entonces que digerir todo este caso, tratar de entender por lo que pasaron todas las infancias, ¿no? Tratar de entender el papel también de los gobiernos, lo digo así en plural, ¿no? Porque fue a lo largo de los años, fue a nivel local y demás, y luego traducirlo pues a una serie o a un guión resulta complejo.
Sí, sobre todo porque nosotros no queríamos caer en el morbo de querer saber a detalle santo y seña de ni de los abusos, ni de los detalles muy perversos de los abusos, pero tampoco concentrarnos en los perpetradores. Entonces lo que hicimos también es un tema muy delicado, porque instintivamente las personas escuchamos este tipo de cosas y no queremos saberlas.
Claro.
No, es demasiado fuerte. Y también los perpetradores cuentan con eso, con que no nos gusta, nos duele hablar de temas como estos, y entonces es difícil que se converse y es difícil que salgan a la luz. Entonces nuestro punto de partida fue no tratar de no enfocarnos en identificarnos o que la audiencia se identificara con las víctimas, sino con las investigadoras. Entonces, es una especie de seguimiento de, ok, ¿desde dónde llega y cómo es que se construye la investigación y cómo es que ellas mismas se van dando cuenta de que hay un contexto que hace posible que esto permanezca impune, ¿no? Un contexto por cosas que tenemos súper normalizadas, como desacreditar los dichos de un niño, ¿no?
Claro.
O sea, ¿cuántas veces hemos dicho, ay, el niño no sabe, el niño no cuenta? O asumir que un niño es objeto de protección, pero no sujeto de derechos. Y que por lo tanto el sistema de justicia tendría que estar ajustado para que ellos puedan declarar y puedan tener acceso a la justicia. Los primeros niños y niñas que declararon en un juzgado para casos como este, lo tuvieron que hacer en la misma sala que sus agresores. Entonces, eso es muy complicado, y el trabajo de la ODI ha sido muy, muy, muy insistente y ha rendido frutos importantes respecto a cómo se les escucha a las infancias y cómo las infancias tienen acceso a la justicia. Entonces nos pareció que tomar esa perspectiva era un buen camino, sí, para escuchar todo lo que pasó a las víctimas, pero también no quedarnos en la inmovilidad del dolor, de qué tal que esto me puede pasar a mí, o esto está horrible y no quiero saber más.
Y eso, escuchar a las infancias, es durísimo lo que nos dices. También lo que hemos tratado en este espacio más de una vez, ¿no? La poca capacitación de las autoridades en todos los niveles para tratar con las víctimas, más si se trata de infancias, más si se trata de los padres de las infancias que sufrieron algún tipo de abuso, se vuelve complicadísimo. Cuéntanos entonces de este podcast, Gabriela, y de esta investigación que has logrado tú y Altavoz Social pues hacer de una forma mucho más horizontal.
Sí, al final es el seguimiento de el informe que, con las actualizaciones, ha develado que son 27 escuelas en 11 estados de la República. Todavía no podemos determinar el número de niños y niñas que han sido víctimas, pero se cuentan por cientos. Y una incapacidad de la Fiscalía, de la Secretaría de Educación Pública y del Gobierno Federal de atender estos casos. Es muy curioso porque tanto el podcast lo deja claro, pero la postura de la ODI siempre ha sido que ellas no van a determinar, no van a juzgar qué es lo que está pasando. Ellas lo que están pidiendo es que se investigue de manera compleja qué es lo que está pasando y que se detenga. Nosotros, a través del podcast, lo que hacemos es querernos, es sumarnos más bien a esta petición, que además, así de complejo como se escucha, ya hay una ruta muy clara de qué se tendría que empezar a hacer y no son cosas tan complejas. O sea, que no haya una casa del conserje dentro de la escuela, que los salones sean transparentes, metafórica y literalmente hablando, es decir, que haya ventanas y que sea posible ver qué es lo que sucede adentro, que los padres y las madres de familia puedan tener acceso a la planta de maestros y acceso a la trayectoria de esos profesores. Entonces, este podcast tiene la intención de sumarse a, sí, a la difusión de estos casos, pero también de hacer un llamado a la acción para que la sociedad nos involucremos. Porque, como decía, los perpetradores están contando con que nosotros no nos demos por enterados y con que nosotros guardemos silencio. Entonces, creo que sí, sí es muy, muy importante que, y no solamente nos informemos,
claro,
sino tomemos acción.
Completamente, Gaby. Muchísimas gracias por esta llamada. Y nada más, ¿dónde podemos encontrar el proyecto?
El podcast está en Spotify y otras plataformas. Lo pueden encontrar como Es un Secreto, de Altavoz Social y Cultural AC. Y está totalmente gratuito. Para cuestiones y otros materiales de Altavoz, perfecto, pueden seguirnos en redes sociales, @altavoz_sc. Y a la Odi la pueden seguir en @odiinfancias. Y también les recomiendo mucho, perdón, un sitio que es protegeles.odi.org.mx para materiales de prevención.
Te agradezco muchísimo, Gabriela.
Gracias a ti.
Gabriela Astorga es directora editorial de Altavoz Social y Cultural AC, productora y guionista de Es un Secreto, para que le echen una oreja. Ya está Leo Espíndola aquí en cabina, y Pepe, y Martín, y todo el mundo, pero Leo, espera, hay una noticia importante, te va a interesar, porque es de lo que, y Fer también, es de lo que a ti te gusta, venga.
Internacional.
Lucy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Pues el candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., se bajó de la contienda presidencial. Lo acaba de anunciar hace unos momentos, porque está ofreciendo su apoyo al republicano Donald Trump.
¡Chan!
Sí,
¿nos repites el apellido nada más?
Robert F. Kennedy es sobrino de John F. Kennedy, y justamente va a haber pues ahí como un conflicto familiar, porque está Jack Schlossberg, que es el nieto más joven de John F. Kennedy, que apoya a Kamala Harris.
¡Qué incómoda cena de Navidad!
Sí, Navidad, Thanksgiving, todo.
Pues ahí está, ese era el chismecito de última hora, Lucy. ¿Algo más?
No, creo que eso lo cubre por completo.
Muchísimas gracias, Lucy. Sí, era el chismecito republicano y de Estados Unidos. Ahora sí, ya está aquí Leonardo Espíndola.
Con la cantidad de discos que salen cada semana, es absurdo escuchar toda la música nueva.
En un intento por lograr lo inalcanzable, nosotros hacemos el trabajo por ti.
Extracto.
El disco más relevante de la semana.
Por Ibero 90.9.
Exacto. Los rizos más definidos en la 99. Hola.
Hola, Roxana Aguilar. Ay. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias por recibirme otra vez.
No, hombre, gracias a ti por dignarte.
Por poco y no llego, otra vez.
Ya vi.
Safe.
Oye, ¿te gustó el chismecito?
Sí, me gustó.
Está interesante.
Estaba, ¿no?, un poco disociado preparando lo que iba a decir en mi sección, pero.
No, pues se prepara con antelación, chao.
Sí, refrescarlos lo ya aprendido.
Oye, cuéntanos, ¿qué pues con el extracto de esta semana?
El extracto de esta semana es un disco debut de una banda de Indianapolis que se llama Wishy, que de hecho ya había estado sonando con los sencillos en
el 90.9. Que ya nos habías
probablemente
programado una.
¿Y les gustó?
No me acuerdo, creo que
¿le
no
gustó el equipo de Todd?
No, creo que sí.
Pues pueden escuchar eso a las 7 de la noche, presentado por el querido Aldebarán, que de hecho iba a venir a esta sección, pero está ocupado grabando.
Está trabajando, dice.
Sí, qué raro. Y el disco es como parte de estas bandas que están retomando mucho el sonido noventero, dos milero, pero en lugar de nada más quedarse como en el shoegaze y como guitarras con mucha distorsión y hacer como una capa de ruido, se están, bueno, en este disco específicamente, tiene como un enfoque muy particular en las voces y en los coros, y tiene como esta onda de emo dos milera, uh-huh, sin irse a la parte como rara del emo, uh-huh, que a mí la verdad no, nunca me gustó tanto el emo.
¿Cómo?
Sí. Lo siento.
Yo creo que
sé que eras muy fan de Panda, pero...
Yo no... O sea, no sí comparto sus gustos. Panda, pero no era fan de Panda.
No te
Solo te mandé una nota de voz. Así que decías, ¡oh, más Panda! Pero porque también le canto a Pepe la de Jeans, o sea...
Y el otro día también querías que en Chill Pill pusieran por eso, Narcisista...
Narcisista Artificial. Ayer.
Uh-huh. Ayer.
Porque hablaron de las parejas narcisistas.
Sí. Pero regresando al extracto... que es el disco debut de Wishy, que se llama 777. Tiene eso de las voces como coros emo, como este Midwest emo, que se van mucho como enfocándose en las guitarras. Y aunque las letras no son tan de esa escena musical, pues tiene ahí coritos como muy fáciles de recordar. ¿Y
de dónde salió Wishy?
Wishy es de Indianapolis. Sí.
¿Y son amigos?
Son amigos, son cinco personas que forman ese grupo.
Perfecto, ¿lo vamos a escuchar completo?
Sí, lo vamos a escuchar completo. Lo voy a presentar al Aldebarán, el locutor de Otra Vez Las Nueve. Bueno, una de las voces de Otra Vez Las Nueve. Pueden escuchar la repetición el domingo a las 9 de la noche. Y sí, el disco dura 40 minutos, entonces seguramente. Sí. A menos que haya hablado mucho, pero...
Y aparte parece que va a llover, entonces pinta bien.
Mira.
Ah, ¿no? Dice Mariana que no.
Ojalá no, ojalá porque no. El tráfico se pone horrible los
y
viernes.
Y más en viernes. Oye, tenemos que tener una junta para decidir lo de la Bundesliga con Pepe. ¿A qué hora nos reunimos, amigos?
Pues a la hora que digan. ¿Quieres hacer esta prejunta al aire?
No, después de comer nos reunimos y ok.
Ok.
Ok. No sé qué dice Pepe. ¿Qué dijo Pepe? ¿Dijo que no?
Dice que nada.
Después de comer, dice Pepe. Excelente. Nos dejas entonces con el extracto.
Sí, y con esta canción que se llama Persuasion de Wishy, del debut 777.
Venga.
Gracias, Rox.
A ti por existir.
País que habitamos.
Resulta que hay chismes más importantes en nuestro país. Mariana.
Pues sí, como ya les comentábamos en la mañana, se estaba discutiendo la eliminación del INAI y otros organismos. Y pues con 22 votos se votó y pues sí, se van a eliminar el INAI, COFESE, IFT, CONEVAL y otros órganos. Esa es la noticia, otros órganos autónomos, esa es la noticia de última noticia, la noticia de última hora.
Pues ya se verá, en efecto, lo que con 22 votos a favor la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó eliminar 7 órganos autónomos. Sigue la fase de presentación de reservas, así es que, pues a ver qué pasa. Pero no, para nada. Les tuiteaba, y creo que muchos no lo entendieron, pero les tuiteaba que yo sentía que hoy era el día en el que se definía así, respirábamos con tranquilidad o todo se iba al carajo, y era porque se estaba discutiendo todo eso en el INE, en el Congreso y demás. Tania me está viendo feo, vamos con el tantita madre.
Le hizo falta tantita madre.
¿Compraste votos, Mariana?
Esta vez no compré votos. Lo siento mucho, esta vez no lo compré. Ahora sí fue justo.
Eso, ¿quién ganó? Bueno,
¿Quiénes fueron los nominados? Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, porque presentó cómo serían las boletas para elegir a jueces y magistrados. Y como decía el querido Ro, esto era más fácil que un examen de física cuántica. El rap del magistrado que yo quería que ganara, la verdad a mí, promueve un amparo, voy a promover un amparo para que gane este, pero bueno, está bien.
Promueve un amparo.
Y Pedro Ferriz asegurando que encontró el algoritmo que provocó un fraude electoral en las elecciones presidenciales.
Me dio mucha risa, la verdad.
A mí también me dio mucha risa, la verdad. Por eso no estoy enojada de que Pedro Ferriz ganó con el 45% de los votos.
Entonces,
de tantita madre.
Tú votaste por Samuel Meraz y sí. Tú, Lucy.
Yo también voté por Samuel Meraz. Para mí, promueve un amparo. Yo, con todos los que conozco, ya viste el rap del Poder Judicial.
Yo también.
Ya viste el rap del Poder Judicial.
Yo a eso solo quiero agregar.
Ajá.
Que Vivi, bueno, Mariana y Lucy me retaron a decirlo al aire, a rapear el rap del
en
Poder
el
Judicial.
En el beta de Talía.
En mi beta. Ah. No, en el beta, no en el FM.
¿Y lo hiciste?
Claro que lo hice.
Claro que lo hice.
Le debo desayunos.
Exacto.
Yo le debo mi amistad nada más.
Yo voté por Pedro Ferriz, la verdad, es como la prueba de la vejez rancia, ¿no? Y de no salirse de la burbuja, pues, con cuánto ganó y con toda la cantidad de votos que ganó Claudia Sheinbaum, dice, ya señor. En fin, gracias Mariana, gracias Lucy, gracias Tania por hacer este programa posible.
Gracias, a ti, TQM.
Rox. No se mojen si con la lluvia. Oigan, ¿ya lloraron esta semana? ¿Por qué lloraron? Nos cuentan en unos minutitos. Lágrimas artificiales con Sofía Garfias y un locutor estrella invitado. Así es que nos escuchamos el lunes en punto de la 1:00 p.m. Adiós.
Flores de Mora es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.